Vamos ya con la tertulia y saludamos por un lado a través de la línea telefónica Ainhoa Aznárez, Egunon Ainhoa.
¿Qué es Egunon?
Egunon y también Egunon a Fermín Munarriz, que está como siempre en los estudios de Donostia. Caixo Fermín, Egunon.
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 Bueno, si os parece, la primera pregunta. Os voy a pedir una valoración de lo que puede suponer o de lo que ha sido esa sentencia que conocíamos ayer, que es pues la noticia que hoy copa todas las portadas, tanto de la prensa editada aquí en Euskal Herria como en el resto del Estado español. Ainhoa.
Hombre, pues yo creo que el gobierno de España no tiene otra que respetar la sentencia que como algunos juristas dicen que es inapelable, ¿no? Yo recuerdo cuando el mismo tribunal sentenció a las personas vinculadas a HB pues para que no pudiesen ejercer de personas electas porque decían que los terroristas no pueden estar en las instituciones, y fue este mismo tribunal el que los dejó ilegalizados, ¿no? Además, si el gobierno de España nos dice que tenemos que un poco recoger y llevar a cabo todas esas medidas que desde Europa nos vienen impuestas, pues yo creo que desde Europa también, desde el Tribunal de Derechos Humanos, si leemos este tipo de sentencias, también tendríamos que acatarlas, ¿no? Porque al final todo es Europa, porque claro, si tenemos que acatar y cumplir las medidas económicas o las reformas laborales tan brutas, ¿no? O los recortes abusivos que nos están llegando impuestos desde la Comisión Europea, pues otro tipo también de sentencias también habrá que cumplirlos. Yo entiendo perfectamente a todas las víctimas, al victimario, porque debe ser difícil entender desde el dolor y muchas veces desde el sufrimiento y la venganza el ver que pues el asesino o la asesina de tu hija, de tu marido, de tu familiar más cercano, de tu vecina, me da igual, pues pueda salir por una decisión jurídica. Una decisión jurídica que viene desde el pleno de una sala de lo penal de un supremo que en su día, en el 2006, con algún voto particular, dijo que estaba en contra de esta... De la doctrina Parot, porque ya preveían que podía ser algo desfavorable y que revirtiese a España con la anulación de la doctrina Parot, ¿no? Porque ya en su momento ya decían mucha gente, y entre ellos pues yo recuerdo al magistrado Martín Pallín, ¿no? Que fue uno de los que votó en contra ese voto particular en 2006, decía que claro, la sentencia que volvería de Estrasburgo, que él ya preveía que sería justamente contraria a lo que aquí se estaba aplicando, que sería un triunfo del Estado de Derecho, ¿no? Porque claro, si nos adscribimos al Convenio Europeo de Derechos Humanos, o nos salimos o permanecemos en él y acatamos lo que de él deriva, ¿no? Y yo creo que, tal y como decía él en su día, esto supone, yo creo que, una derrota para aquellos que ejercen la acción terrorista, o sea, para los terroristas, que no creen en el Estado de Derecho, que tampoco creen en España, y piensan que la acción pasa por los tiros en la nuca, o pasaba por los tiros en la nuca. Entonces, si España vive bajo un Estado de Derecho, esos mismos terroristas han intentado cargárselo. Ahora, ese Estado de Derecho garantista hace que acatemos una sentencia de Estrasburgo y que esa doctrina Parot pues se quede ahí, ¿no? Que se vea que es ilegal, como ocurrió en su día con Batasuna y después fue legalizada. Por tanto, entender el dolor y sufrimiento de las víctimas, pero las víctimas yo creo que no tienen que ser agentes activos para intentar cambiar el normamento, la normativa jurídica a base de casos, ¿no? Yo creo que las víctimas permanentemente hay que acompañarlas, hay que acompañarlas en todo su dolor, indemnizarlas de alguna manera, porque la indemnización económica nunca va a ser suficiente, porque el Estado permanecería en números rojos toda su existencia. Pero no creo que, como ayer escuché desde el dolor y además el legítimo grito, ¿no?, de la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que la democracia haya sido derrotada, sino que yo creo que el Estado de Derecho sigue para adelante y que si estamos dentro de la Unión Europea y además avalamos este tipo de convenios europeos de derechos humanos, tenemos que acatar las sentencias, ¿no? Así como acatamos las que vienen con otro índole económico, político y demás. Y claro, también he escuchado críticas por parte de un sector poco reaccionario de la derecha española, pues hacia el gobierno anterior, hacia el gobierno de José Rodríguez Zapatero, porque insisten y permanecen en eso, en esa conspiración que tenían, ¿no? Diciendo que, bueno, que esto se ve nuevamente que ha sido una concesión que aquel gobierno hizo a los terroristas. Y para nada, la doctrina Parot se llevó al Supremo para un caso, que es para el caso de Inés del Río, y llegando a la razón. Por lo tanto, no creo que sea ninguna concesión, sino que los derechos humanos, yo creo que los tenemos que ejercer un poco más. Y, insisto, con las víctimas, porque aquí todo el mundo hemos sido víctimas, unas con más sufrimiento que otras, pero que acompañamiento y el respeto.
Bueno, mi valoración, yo voy a empezar precisamente con algo que menciona Ainhoa y que no comparto, y es cuando habla su valoración y su respeto a las víctimas. Su respeto a las víctimas obviamente lo comparto, pero ha hecho una apreciación, es decir, sobre cómo se pueden sentir las víctimas al ver ahora que las personas implicadas en los delitos, ¿no?, llevaron a esa situación, salen en libertad, casi como de manera impune, ¿no?, que fue el argumento que emplearon ayer, ¿no?, portavoces de las víctimas de ETA. Dice, bueno, no, es que no salen de manera impune, es que salen convertidas incluso en víctimas, porque esas personas han cumplido íntegramente la condena que se les impuso, con un añadido, un castigo extra, que ahora han confirmado los tribunales de derechos humanos de Estrasburgo, que era injusto, que están cumpliendo de manera injusta, es decir, han sido rehenes durante años. Es decir, los propios presos también son víctimas, ¿eh? Y no trato de equiparar en ningún caso las circunstancias, pero que nadie tenga la percepción, esa percepción que están alimentando desde ciertos sectores, que parece que salen con impunidad. El esto no, porque es que salen nada más con cadenas y añadidas, extras, de una crueldad terrible, que es la política penitenciaria precisamente que ha aplicado el gobierno español. O sea, que impunidad absolutamente nada, sino que los presos que tenían que haber estado en libertad hace muchos años han estado y siguen todavía cumpliendo una cadena extra de manera absolutamente injusta, como confirmó ayer Estrasburgo. Yo creo que esa es la primera percepción, ¿eh?, que ahora los presos que han sido sometidos a la doctrina Parot son también víctimas, ¿eh?, de un abuso estatal. Eso por primera parte. La valoración, por lo general, pues yo creo que coincido con la absoluta mayoría social de este país, que es una valoración positiva, en el sentido, bueno, fundamentalmente de que puede ser un punto, debería aprovecharse la oportunidad también como un nuevo punto de inflexión, ¿no? Confirma la vulneración de derechos en las cárceles, de derechos humanos básicos, como es las garantías jurídicas de libertad. Confirma algo y da la razón, y esto creo que también hay que subrayarlo hoy, que es muy importante, porque ayer lo oí muy poco, pero creo que es muy importante, es que confirma los fundamentos de Herrera. La tarea que estaba haciendo Herrera, precisamente una de ellas era la denuncia, la principal denuncia de la vulneración de derechos humanos, por ejemplo, con el caso de la aplicación de la doctrina Parot. Ese era uno de los argumentos centrales de denuncia de conculcación de derechos humanos de Herrera. Bueno, pues precisamente este fue uno de los argumentos que se ha empleado para suspender la actividad de Herrera y procesar a 18 personas, además. Con lo cual, Estrasburgo ayer, de manera indirecta, estaba dando la razón también a Herrera. Herrera, además de vulneraciones como la doctrina Parot, también ha traído a colación y ha hecho una defensa activa de los derechos civiles y políticos, los derechos humanos en las cárceles, por ejemplo, en el tema de la dispersión o de las condiciones de aislamiento o de tortura y tal. Con lo cual, yo quiero expresar hoy un reconocimiento y un recuerdo especial precisamente a esa tarea, a esa defensa de los derechos humanos que ha ejercido y ejerce, y espero que siga ejerciendo, Herrera. Y como decía, la valoración yo creo que ya no es tanto, y creo además que la respuesta, la reacción en general de la sociedad ha sido serena, prudente, comedida. Estamos tal vez tan acostumbrados a espantos que cuando hay motivos para celebrar una buena noticia, o celebrar, porque siempre una buena noticia siempre debería ser motivo de celebración, ¿no? En todos los lugares, y aquí hasta eso se tamiza, ¿no? Y se atempera, ¿no? Ayer había muchísimas personas, miles, decenas de miles incluso de personas que estaban esperando con ansiedad esta noticia, porque suponía ver una cierta luz al final del túnel, una cierta esperanza en que las condiciones de vida de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros, ¿no?, podrían reconducirse de alguna manera y podrían aliviarse, ¿no?, quitando, impidiendo ese castigo extra, ¿no?, que ya se está aplicando a tanta gente. Bueno, yo sé que la alegría llegó a muchísimos hogares vascos, de familiares, de presos, de amigos, de compañeros, incluso a las propias cárceles, ¿no? La cuestión es que si existen mecanismos como, o si existe una fuerza, unas sinergias sociales suficientes como para en este momento aprovechar esta circunstancia como punto de inflexión, ¿no?, y que sea como el punto final de la vulneración de derechos en las cárceles, ¿no?, y que sea realmente un nuevo cambio. Primero la política penitenciaria del gobierno español, obviamente, ¿no? Aunque eso dudo, y ayer yo creo que ya lo manifestaron abiertamente, ¿no?, en su obcecación en equivocarse una vez más, podemos decir con absoluta rotundidad, porque es lo que demostraron desde que se creó esta propia doctrina, por supuesto, pero también antes con la dispersión y tal, ¿no? Ha tenido los sucesivos gobiernos, es decir, porque esto empieza con el PSOE, la aprobación por el Supremo de esta doctrina comienza con el PSOE en el año 2006 y continúa con el PP, ¿no? Por el camino han tenido oportunidades para descolgarse de esa vía, sabiendo, siendo conscientes, absolutamente conscientes, porque lo sabían los tribunales, los juristas, y así lo anunciaban incluso, y lo íbamos viendo, leyendo por el camino, ¿no?, de retirarse con algunas perchas que podían resultar cómodas, como fue cuando llegó el tema al Constitucional, la llamada doctrina Parot después del Supremo al Constitucional, o cuando se produjo la sentencia del año pasado, ¿no? Y, sin embargo, hemos visto la obcecación del gobierno por mantener esa línea equivocada, equivocada quiero decir, por utilizar un cierto eufemismo, ¿no?, es vulneradora de derechos, ¿no? Y ayer, por lo visto, en la rueda de prensa, lo que expresaron en la rueda de prensa los dos ministros, parece que va a seguir esa línea, ¿no? Lo que ayer se expresó claramente o se pudo visualizar de una manera rotunda es la soledad absoluta del gobierno español, del PP, la soledad absoluta en Euskal Herria es rotunda, y en el Estado español podríamos decir algo de la tibieza, en todo caso, que el PSOE, que pidió, bueno, que se acate la norma, como no puede ser de otras formas, por cierto, ¿no?, pero que en algunos casos decía, cedía la palabra al gobierno, se lo hacía con la valoración del gobierno, ¿no?, el aspecto referido a las víctimas. Pero bueno, es en cierto modo un nuevo paso más para comprobar y para demostrar que el PP está contra todos, que el PP pertenece ya a las fuerzas del pasado y que hay otra parte social inmensa que está apostando por una vía diferente, ¿no?, para aprovechar además este momento y desbloquear ese proceso de normalización política o de pacificación, ¿no?, que está precisamente en uno de estos terrenos, en el frente de las cárceles, es donde está precisamente atascado, ¿no?
Bueno, claro, yo creo aquí, Fermín, no sé si coincidirás conmigo, que el PP tiene un problema con todo el tema de las víctimas, y digo solamente las víctimas, sobre todo las que aúna la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¿eh? Solamente se entiende como víctimas a estas partes víctimas, no el conjunto de víctimas que somos muchísimas, ¿no?, en este país. Claro, lo tiene un poco difícil porque, bueno, ayer tuvieron que hacer una reunión con ellas, bueno, que ya estaba prevista por la decisión de que ya se preveía a las 11:30 de la mañana del pleno de Estrasburgo,
del tribunal.
Y claro, previendo esto, ya se anticiparon a convocar una reunión con la AVT para intentar de alguna medida mediar lo que suponía esta decisión del tribunal de Estrasburgo. Porque claro, yo creo que el PP tiene miedo y tiene un temor increíble a que las víctimas de la VT no satisfechas, como así lo han dicho públicamente con esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, comiencen a hacer movilizaciones. No movilizaciones públicas en los medios de comunicación como ayer mismo ya lo hicieron, sino movilizaciones en la calle, ocupando calle y haciendo unas manifestaciones masivas en contra de esta sentencia y para presionar al Partido Popular a que no acate esta sentencia, que yo creo que es inapelable, pero presionando en la calle. Y a este clamor de la UGT, a este dolor, el dolor es tan vulnerable que bajo esas emociones yo creo que muchísima gente se sumaría. Porque al final se manipula una sentencia, desde lo que decía, ¿no? Desde esa emoción de dolor, rabia, y la gente se suma a esas reivindicaciones. Por lo tanto, yo creo que el PP tiene ahora mismo una situación horrible, aparte de la soledad de que en el arco parlamentario, en el Congreso, yo creo que serán los únicos, junto igual a algún partido minoritario, como puede ser UPN o alguno más, ¿no?, que esté a favor de sumarse a la AVT y al gobierno, pero que el resto de los grupos políticos no apoya, más que acatan. Y así escuchamos ayer a portavoces de diferentes grupos políticos que acatan y alguno aplaude la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Por lo tanto,
es que yo creo,
sé cómo el PP maneja esa situación. Y un Fermín.
Yo creo que el PP es preso de ese refrán castellano, precisamente, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y está en la situación esa de que le van a sacar ya los ojos directamente, ¿no? Entonces, a lo mejor también habría que pensar en que el PP, y utilizando expresiones que se han empleado en otros casos, ¿no?, que el PP necesita una pista de aterrizaje, ¿no?, para llegar a la democracia y para la aplicación de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido podrían contribuir mucho los partidos de la oposición, tanto en el ámbito estatal, el Congreso de los Diputados español, como los partidos vascos, ¿no?, mediante la presión y, si quieren, incluso hasta la compañía, como puede hacer el PSOE, ¿no?, de reconducir esa situación, ¿no?, de iniciar una nueva política, empezando por la política penitenciaria, ¿no?, pero un nuevo tipo de política hacia Euskal Herria, partiendo de las condiciones más inmediatas, que podría ser humanizar el conflicto, y en ese caso insisto en el tema del tema penitenciario, ¿no?, pero abrir también otros cauces y desbloquear la situación y bueno, sumarse a lo que, por ejemplo, la hoja de Ayete, el camino que ha marcado la hoja de Ayete, ¿no? Es decir, es una oportunidad. Pero en eso tienen que contribuir, efectivamente, o tenemos que contribuir todos, los partidos políticos, los agentes sociales y las personas, los ciudadanos normales también, ¿no?, en ese sentido. Y convertir la soledad del PP también en un ingrediente, un componente de ese nuevo camino, ¿no?, que se inicia a comenzar. Incluso salvarle antes de que sus cuervos le coman sus ojos, ¿no? Dicho de manera así, por seguir utilizando ese refrán, ¿no? Ellos mismos alimentaron un lobby del que ahora son presos, del que ahora precisamente parecen no poder, realmente igual parecen ni siquiera querer, ¿no? Pero eso es un precipicio que no lleva a ninguna parte, y yo creo que en el PP habrá mucha gente que se esté dando cuenta ya a estas alturas de los errores, de la cadena de errores que se han ido cometiendo, ¿no? Mira, por ejemplo, es un tema que preocupa a ellos mucho, la visualización, ¿no?, de esas excarcelaciones masivas que dicen, ¿no? Efectivamente son masivas, ¿eh?, porque 50 y tantos de golpe, 56 presos de golpe, efectivamente es una imagen muy impactante, fundamentalmente en España, ¿no? En Euskal Herria puede ser una imagen deseada, en muchos sectores de Euskal Herria, obviamente, y en España puede ser una imagen que asuste, ¿no? Pero que asuste precisamente por cómo han ellos hecho este camino. Porque si no se hubieran cometido esta serie de errores, que son vulneraciones de derechos humanos flagrantes, ¿no?, estas 56 personas estarían en la calle de manera paulatina y no se habría creado la situación de tensión que ellos mismos van a tener que soportar ahora y resolver ahora, pero contra viento y marea, porque es una sentencia de obligado cumplimiento y van a tener que ser excarcelados, con el añadido además que salen con un sobrecastigo añadido, ¿no?, con lo que eso repercute en las condiciones, bueno, generales y de la sociedad vasca, de crispación y de agotamiento, ¿no? Pero bueno, es una situación que podía haberse resuelto de manera paulatina y ahora tienen un problema mucho mayor. Es esa política tan española de no dejar de meterse en un charco que haya por el camino, ¿no?
Bueno, yo creo que también en gran parte, si la sociedad española se asusta, es porque algunos fomentan eso. No hay más que ir hoy, bueno, a mí no me ha pasado, pero el que vaya a un kiosco de España se puede pegar un susto de muerte con las portadas que aparecen hoy en la prensa española, por ejemplo.
A mí me llama mucho la atención.
La Gaceta, por ejemplo, no sé si habéis visto la portada de la Gaceta, Fermín, no sé si la habéis visto, pero bueno, es...
he visto las ediciones digitales, que son espantosas, pero directamente espantosas, de un país absolutamente desnortado y en descomposición, ¿no? precisamente porque hay una alabanza absoluta al incumplimiento de las leyes que amparan los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Eso es lo grave. Ayer mismo veíamos a las propias víctimas del terrorismo cuando hablaban. Era un llamamiento, una defensa, es decir, que era, interpretaban la garantía y la defensa y la confirmación de los derechos humanos como una agresión. Pero ¿en qué estadio están? ¿En qué estadio están que la defensa de derechos humanos la consideran una agresión? Y incitan y llaman, apelan de manera vehemente a que se incumplan los derechos humanos. Ese es el estadio en el que están. Entonces, las portadas estas, bueno, ayer mismo decían, ¿no? Consideraban algunos que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, bueno, actuaba con connivencia con ETA. Pero bueno, hasta ese tipo, o ha ganado ETA en algunos casos, se decía y tal, ¿no? Bueno, hasta esos niveles de disparate político, de disparate ideológico y tal. Lo que pasa es que tiene unas consecuencias muy graves para la población, empezando por la propia población española, que no merece ni gobernantes así, ni que se les lleve a esta situación tan 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 disparatada y tan, tan absurda, y condenarles a una política siempre al servicio de los sectores más reaccionarios y más oscuros y más violentos de la sociedad, ¿no?, española.
Bueno, no sé si es de reír o de llorar, pero la Gaceta lleva el escudo de la Unión Europea a su portada a todo color, y una de las estrellas de la Unión Europea es el hacha y la serpiente de ETA, y dice: Europa, gracias por nada. Bueno, pues así ese tipo de portadas podemos encontrar hoy en el kiosco. De todas maneras, a ver si nos da tiempo para hablar también de lo que puede suceder el jueves en el Parlamento de Iruña, con el tema de Don Apea y el PSIS, porque bueno, hay también un anuncio del PSN, dice que presenta, bueno, una propuesta que en principio no sería la de la oposición, la que habían presentado Bildu, Aralar Navay, Izquierda Esquerra y Gero Abay, sería la suya propia, pero dice que no, que la oposición no tendrá problemas en apoyarla. Y la pregunta es, ¿finalmente el jueves se conseguirá paralizar, bueno, pues ese regalo del gobierno de UPN al Opus Dei?
Hombre, pues yo creo que seguiremos manteniendo que no se produzca este tipo de concesión nuevamente al Opus por parte de la Administración Foral de Navarra, del Gobierno de Navarra, el Parlamento y del Ayuntamiento. O sea que las decisiones y aprobaciones en pleno municipal y las decisiones y aprobaciones en Junta y Mesa de Portavoces y en el Pleno del Parlamento de Navarra se acaten, y que intentando darle una vuelta a ese instrumento que tiene el Gobierno Navarra, que son los PSIS, ¿no?, que son ya de incidencia supramunicipal, no se abuse en este caso para darle un trato de favor al Opus Dei. Y además comentábamos, el Opus tiene suficiente en todo aquello que se le cedió gratuitamente en su espacio universitario, en todo su recinto universitario, tiene suficiente espacio como para poder construir lo que pretende construir en Don Apea. Que no sea esa la excusa, y que tampoco sea la excusa que así Navarra tendrá otra vez otro edificio muy, muy, muy importante para el desarrollo de Navarra, para la investigación y demás, cuando los recortes en investigación y desarrollo han disminuido escandalosamente, no solamente en Navarra, sino en el conjunto del Estado. Por lo tanto, yo creo que la propuesta del PSN va en sintonía a lo que se ha ido trabajando hasta ahora, pero además incidiendo en que los acuerdos de los plenos municipales no se pueden saltar. Bueno, ha habido otros PSIS también, ¿no?, otros planes y proyectos y planes de incidencia supramunicipal que han sido aprobados en el Pleno del Ayuntamiento, justamente en contra de una decisión del Gobierno, pero el Gobierno, apoyándose, utilizando esta herramienta, pues lo ha resuelto siempre a su favor, ¿no? Y así también el Tribunal de Justicia de Navarra avaló al equipo de Gobierno, sobre todo en épocas de Miguel Sanz. Esperemos que en esta ocasión esté suficientemente argumentado no solamente la moción que presenta el PCN, que imagino negociará con el resto de la oposición, porque viene siendo en el tema de Don Apea algo que está uniendo mucho a la oposición, y es que así lo quiere la ciudadanía de, sobre todo de Pamplona y comarca, de Viñerría, así lo quiere y pretende toda la el mismo centro, profesorado, padres y madres, APIMAS y alumnado, y yo creo, y así lo quiere el Pleno Municipal, por lo tanto, yo creo que va a ir en sintonía y en relación a todo lo que se ha valorado hasta ahora y acordado, y esperemos que nuevamente el jueves el Pleno del Parlamento se pronuncie en contra de la cesión gratuita nuevamente de un terreno para el Opus Dei.
Fermín.
Sí, yo también espero que sea así, pero para eso hace falta la voluntad clara y expresa del PSN, precisamente. Dice, bueno, va a presentar una moción, sí, pero es que los demás grupos han presentado una proposición de ley para impedirlo y el PSN no se ha querido sumar a ello. Ahora presenta una moción alegando que no hay que desvirtuar la figura del PSI. Vale, sea como sea, yo creo que hay más una actitud de una maniobra electoral y por hacerse un hueco o un hacerse valer ante los otros grupos, bueno, cuando hay que recordar que el PSN tampoco está ahora para dar ejemplo ni para liderar nada y tendrá que sumarse al conjunto de la oposición que efectivamente, como dice Ainhoa, efectivamente comparte, creemos que es un clamor extendido y mayoritario en toda Navarra, ¿no? Que esta operación de cesión privilegiada al Opus que no se produzca, ¿no? Pero para eso el PSN tiene que actuar también como oposición y no como garante o salvavidas de UPN, poniendo incluso en duda la viabilidad de esa posible oposición, ¿no? A la decisión del gobierno, ¿no? O sea, que tiene una oportunidad, es cierto, y ojalá la aprueben todos los partidos de la oposición, para que haya unanimidad en la oposición y echar atrás ese proyecto, sin ninguna duda. Eso podría servir como punto de partida también para el siguiente paso definitivo, es acabar de una vez por todas con el gobierno de Yolanda Barcina y hacer provocar una situación, mediante la moción de censura, provocar una situación transitoria lo más breve posible para convocar elecciones y ya resolver esta situación caótica y desorientada en la que se encuentra Navarra, ¿no?
Pues aquí tenemos que dejarlo, ¿eh? Porque nos queda un minuto para las 9 de la mañana. Hoy hemos hablado de ese fallo de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo y de Don Apea, Fermín y Noa, Millesker. Hasta la próxima semana. ¿Dónde seguís?
Venga, mucho gusto.
Ahí, adiós.